mensaje de hoy, que es la primera parte, lleva como título La Biblia y las enfermedades. La Biblia y las enfermedades, parte 1. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha buscado una explicación para las enfermedades. En la segunda mitad del siglo XIX, el científico francés Louis Pasteur afirmó que los microbios eran la causa de las enfermedades. Y ese concepto sigue muy vigente hasta hoy en día. De la misma época que Pasteur, el médico y fisiologista francés Claude Bernard decía que el terreno, con sus factores ambientales, eran los que producían un desequilibrio interno y, consecuentemente, las enfermedades. Entonces, las enfermedades siempre han preocupado al hombre, quien por generaciones ha buscado sus causas y su cura. Sin embargo, mismo la ausencia de esta en una persona no le impide que envejezca y muera. Modernamente, muchos científicos nos dicen que la clave para curar las enfermedades está en el código genético y que con la investigación e implantación de células madres se podría resolver un sinfín de enfermedades. Con referencia al envejecimiento, otros científicos nos dicen que la duplicación de las células teóricamente debería mantener vivo el cuerpo para siempre. Otros aún dicen que el ADN de cada célula es como un ordenador que tiene un programa para la vida, pero que con el tiempo ese programa se acaba. Algunos creen que la célula se envenena con la edad. Otros dicen que el cuerpo olvida lo que debe hacer y se suicida, rechazando sus propias células como rechazaría a un órgano trasplantado. Un descubrimiento importante de la ciencia en el proceso de envejecimiento fue los llamados radicales libres. Estos comienzan a ser producidos en el momento de la respiración. O sea, 2% del oxígeno se modifica en radicales libres. El exceso de ellos provoca envejecimiento y enfermedades. Para proseguir con el análisis de las causas de las enfermedades y del envejecimiento que lleva a la muerte, vamos a abrir un pequeño paréntesis para definir el significado de salud. Salud es definida por la Constitución de 1946 de la Organización Mundial de Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. El estado de completo bienestar físico, mental y social. Así que no es solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. También puede definirse como un nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo, tanto a nivel celular como a nivel social. O sea, del micro al macro. En 1992, un investigador agregó a esa definición de la Organización Mundial de la Salud lo siguiente: y en armonía con el medio ambiente. Y en armonía con el medio ambiente. Entonces, el concepto sería el estado de completo bienestar físico, mental y social en armonía con el medio ambiente. ¿Por qué es importante entender el significado de la salud? Justamente porque es la clave para que el hombre se dé cuenta que salud va más allá de lo físico. Todos los incesantes esfuerzos para prever y también curar enfermedades son poco eficaces si no se considera el componente mental y espiritual. Con referencia a la causa de la muerte, la Biblia es categórica en afirmar que la transgresión de la ley de Dios es pecado. Esto está en 1 Juan 3:4. Pueden anotar. Y luego la Biblia afirma que la paga del pecado es muerte. Eso está en Romanos 6:23. Entonces, la transgresión de la ley de Dios es pecado y la paga del pecado es muerte. Buscando en el diccionario de James Strongest, las palabras traducidas comúnmente como pecado, en hebreo es chatá y en griego es armatía. Y buscando el significado de esas palabras en estos dos idiomas, esas dos palabras tienen en común el significado errar. Errar, pecado, es errar, en el sentido de no alcanzar una meta, un camino, el objetivo o el blanco exacto. Los escritores griegos solían utilizar armatano con respecto al lancero que erraba su blanco. Ambas palabras se emplean para referirse a, como dije, errar o no alcanzar, no simplemente objetivos o metas materiales, sino también morales o intelectuales. Vean ustedes que los científicos intentan buscar la causa de las enfermedades puramente en lo físico. Microbios, virus, genes, células, ADN, toxinas, medio ambiente. Pero se les olvida que el ser humano no es solo un conglomerado de 1 billón de células, sino un ser con capacidad moral y espiritual que precisamente es lo que lo distingue de los vegetales y de los animales. Por ello, la capacidad moral y espiritual influye muchísimo en la salud física de cada uno de nosotros. Así que es incontestable el hecho de que el pecado siempre lleva a la muerte. Dios advirtió a Adán que no tomase del fruto prohibido, diciendo que el día que de él comieras, moriría. Y eso sabemos que está en Génesis 2, esa historia. Pablo es categórico también al afirmar en 1 Corintios 15, no hay necesidad de ir allá, en ese capítulo, 1 Corintios 15, que la muerte entró en el mundo por la transgresión de Adán. Y afirma que en Adán todos morimos. Y así continúa hasta hoy. Todos los seres humanos, tarde o temprano, mueren. Pero lo más increíble y fantástico de todo es que la Biblia habla de dos clases distintas de muerte. Una física, que todos pasamos por el legado dejado por la transgresión de Adán. Y también la Biblia habla de una muerte definitiva espiritual, que solo los que rechazan o rechazarán vivir en armonía con las leyes de Dios, experimentarán en el futuro esa muerte definitiva. Vamos a Apocalipsis, para repasar este concepto, Apocalipsis 20:6. Apocalipsis 20:6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si todos morimos, eso es una realidad, todos morimos. Por ello, para acceder a la vida eterna, necesariamente tendremos que resucitar. Pues no existe vida durante el estado de la muerte. Todos los que ya murieron hasta hoy están inconscientes, durmiendo como definió Jesús cuando Lázaro se había muerto. Pero como la Biblia misma afirma, habrá más de una resurrección. La primera, que hemos leído ahora, de los fieles en Cristo, que resucitarán a una vida eterna, para nunca jamás morir. En cambio, habrá otra resurrección de toda la humanidad, en que cada uno tendrá, por primera y única vez, la oportunidad de aceptar o no el camino de Dios. Los que no acepten, morirán eternamente. Aquí Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la definitiva. Necesariamente todas las personas en el mundo que nunca tuvieron la oportunidad de conocer este verdadero camino de Dios, que es casi toda la humanidad, tendrán que resucitar en un futuro para que los incorregibles sean destruidos para siempre en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Hasta acá hemos repasado y entendido que la causa de la muerte física que todos los seres humanos pasaron y pasarán, la causa es la transgresión de la ley de Dios perpetrada por el primer ser humano, Adán. Es como una maldición la que llevamos todos. Un legado que nadie puede evitar. Con ese conocimiento bíblico irrefutable, entendemos por qué todos morimos. Pero ahora nos abocaremos a las enfermedades, pues esa agobia al ser humano en diferentes grados. Es cierto que algunos ni siquiera se enferman antes de morir. Sin embargo, la mayoría sí se enferma. Algunos les golpea enfermedades que les hacen sufrir varias veces durante su vida. Y otros aún tienen la vida acortada por terribles enfermedades. Hoy vamos a estudiar dos de las varias causas de las enfermedades según la Biblia, que nos ayudarán a comprender más a fondo este tema que continuaremos en el próximo servicio de la iglesia. La primera causa, el primer punto de los dos que vamos a estudiar hoy es enfermedades a causa del pecado. Enfermedades a causa del pecado. Ese es el primer punto. La Biblia nos da varios ejemplos de personas que se enfermaron debido a sus pecados. Anoten, y vamos a ir allá, a Juan capítulo 5, donde está la historia de un ciego curado por Jesús. Eso está entre los versículos 1 y 14, Juan 5, versículos 1 y 14. Vamos a leer algunos de los versículos entre el 1 y el 14 de Juan 5. Empecemos por el versículo 2. Y hay en Jerusalén, Juan capítulo 5, versículo 2. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque, que en hebraico es llamado Betzda, el cual tiene 5 portales. Versículo 5 al 9. Juan 5, versículo 5 al 9. Y estaba allí un hombre, versículo 5. Y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Había la creencia que un ángel descendía a ese estanque a cada cierto tiempo y removía el agua, sanando al primer enfermo que descendía al estanque en ese momento. Esa es la creencia que tenía en esa época. Juan 5, versículo 8 y 9. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Versículo 14, Juan 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Jesús afirmó que la causa de la enfermedad de aquel hombre fue el pecado de él mismo. Por ello la advertencia, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Pasemos al libro ahora de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, en ese capítulo tenemos algo bastante explícito en cuanto a este punto del tema. Deuteronomio capítulo 28, versículos, vamos a empezar por los versículos 1 y 2. Deuteronomio 28, versículos 1 a 2. Aquí en estos versículos se empieza por las bendiciones de guardar los mandamientos de Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, y será que, dice Dios, si oyeres diligente la voz del Eterno tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Versículo 2, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará cuando oyeres la voz del Eterno tu Dios. Ahora, sin embargo, este capítulo termina con advertencias de lo que pasaría a las personas en el pueblo de Israel que no fueran obedientes a Dios. Dice, capítulo 28, versículo 15, y será, si no oyeres la voz del Eterno tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Voy a leer algunos versículos en la nueva traducción viviente de la Biblia, para mejor comprensión de las enfermedades relatadas en estos versículos. Entonces yo voy a leer de otra versión, un poco diferente de las que ustedes tienen, de la nueva traducción viviente de la Biblia. Deuteronomio 28, versículo 22, dice lo siguiente, el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Versículo 27 de Deuteronomio 28. El Señor te afligirá con llagas purulentas como las del Egipto, y con tumores, con escorbuto y picazón incurables. Versículo 20, hemos leído 27, versículo 28. El 27 había leído, el 28. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Versículo 35, seguimos en Deuteronomio 28, solo que estoy leyendo de otra versión, la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Versículo 35, el Señor te cubrirá de rodillas, el Señor cubrirá las rodillas y las piernas con llagas incurables. De hecho, te llenarán de llagas desde la cabeza hasta los pies. Y versículo 61 de Deuteronomio 28, en esta versión, el Señor te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y las plagas que existen, aun con las que no se mencionan en este libro de instrucción. Bastante terrible. En la Biblia hay ejemplos de personas que se enfermaron a causa de su pecado, como el rey Usías, quien intentó ofrecer incienso en el santuario sobrepasando la autoridad de los sacerdotes. Y al manifestar su ira contra ellos, contra los sacerdotes, se le salió una lepra al rey Usías y fue leproso hasta el día de su muerte. Esto está en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 26, el relato de Usías. Otro caso encontramos en la historia del general del ejército sirio llamado Naamán, que fue curado al seguir las instrucciones del profeta Eliseo. Por ese hecho milagroso, el general quiso regalar o pagar un presente al profeta del tesoro que traía consigo. O sea, es decir, 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropas. Es el tesoro que quería entregar al profeta Eliseo para retribuir su cura. Y la respuesta está en Segunda Reyes, pasemos allá, capítulo 5, versículo 16. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 16. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 16. Aquí está la respuesta de Eliseo, cuando Naamán intentó entregarles de sus tesoros en retribución a su cura. Pero él respondió, Eliseo: vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Sin embargo, entró en acción un tercero personaje en esta historia, el criado de Eliseo, llamado Giesi. Segunda de Reyes, capítulo 5, ahora el versículo 20. Dice lo siguiente: pero Giesi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán, arameo, al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor, que correré tras él y tomaré algo de él. Eso es lo que pensó su criado. Aquí tenemos un siervo de un profeta de Dios que se dejó llevar por la codicia y desafió lo dicho por su señor Eliseo, de no aceptar nada de Naamán. El general sirio fue detrás de la comitiva de Naamán para apropiarse de bienes que Dios dispuso al profeta Eliseo que no aceptara. Versículos 21 y 22, aquí Segunda de Reyes capítulo 5, ahora los versículos 21 y 22. Y Giesi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo: ¿está todo bien? Y él le dijo: todo está bien, mi señor me ha enviado diciendo, gran mentiroso, Mi Señor me ha enviado diciendo. Y aquí en este momento, justo en ese momento, llegaron dos jóvenes de los hijos de los profetas. Han venido a mí de la región montañosa de Efrán. Mentira. Y te ruego que les dé un talento de plata y dos mudas de ropa. Con mentiras y engaños, este criado logró apropiarse para sí parte del tesoro de esa comitiva. Y luego intentó engañar también al propio Eliseo. Por ese pecado le cayó un terrible castigo. Segunda de Rey 5, donde estamos, ahora versículos 25 a 26. Dice, a 27, 25 a 27. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Continuó mintiendo. Versículo 26. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Versículo 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Para siempre. En este caso del criado de Eliseo y en la misma historia de Naamán, tenemos algunos puntos claves que seguiremos desarrollando en este mensaje. El que corresponde a este punto, el que corresponde a este punto es el pecado de un serviente, de un profeta de Dios que fue agobiado por una terrible enfermedad a causa de su pecado. La enfermedad de Naamán, vamos a citarla en el próximo punto. Y cuando llegue el momento, yo les voy a hacer recuerdo de lo que pasó con la descendencia del criado de Eliseo, con su criado y con su descendencia. Eso tocaremos en uno de los puntos que seguiremos desarrollando más adelante en este mensaje. Continuaremos con este primer punto referente a las enfermedades a causa del pecado. Todos los que fuimos llamados a la Iglesia de Dios antes de 1995, todos los que fuimos llamados antes de 1995, supimos lo que pasó con el pastor general, señor Joseph W. Takachi, quien asumió el cargo de pastor general de la Iglesia de Dios Universal tras la muerte del señor Herbert Armstrong en 1986. El señor Armstrong fue un fiel servidor de Dios, quien dirigió la iglesia por muchos años y murió de vejez a sus 93 años de edad. 2 años después de reemplazar al señor Armstrong en 1988, que él reemplazó en 1986, entonces en 1988, el señor Takachi empezó encubiertamente a realizar revisiones doctrinales en la iglesia. Al principio lo hizo en silencio. Yo me acuerdo bien de esa época, cuando ese pastor general quiso sembrar la duda, proponiendo una revisión sobre la familia de Dios, introduciendo una terminología rara para decir falsamente que Dios era una Trinidad, cosa que no enseña la iglesia. Luego quiso convencer a los miembros que la ley de los diezmos ya no estaba vigente y que cada uno podía donar a la iglesia la cantidad que deseaba el momento que quisiera. Me imagino que los que han estado antes del 95 se acuerdan de esto. Eso fue interesante porque al invés de aumentar los ingresos de la iglesia, la condición financiera de la Iglesia Universal fue de mal en peor en esa época. Y sabemos que por causa de eso tuvieron que vender todos los bienes de la iglesia, toda su infraestructura de la iglesia. Acabó siendo vendida. Y luego algo pasó para que los cambios que hacía poco a poco tuvo que hacerlos de manera repentina, soltando una batería de cambios en un sermón de 4 horas en enero de 1995. En esa fecha presentó una nueva comprensión el pastor general Takachi sobre la Navidad, la Pascua, sobre Babilonia, sobre el israelismo británico, sobre el sábado como día de reposo, indicando que ya no era más necesario guardar el sábado semanal, ni siquiera las fiestas santas. Ese pastor general dirigió la teología de la Iglesia de Dios universal hacia una corriente evangélica, causando la desilusión de sus ministros y de sus miembros. Bajo Takachi, la membresía se reduce en más de 50% de sus miembros que no quisieron, de sus miembros y de sus ministros que no quisieron aceptar estos cambios, o se retiraron o fueron despedidos. Pero Dios intervino en toda esa farsa. Un día martes, 19 de septiembre de 1995. Señor Takachi tuvo en ese día un ataque de náuseas y dolores de cabeza que le volvieron intolerables. Lo llevaron al hospital, donde los doctores le descubrieron una contusión en el cerebro. Una hemorragia se fue extendiendo, causándole presión y en ocasiones un dolor agudísimo. Para la noche del jueves 21 de septiembre de 1995, la condición del señor Takachi había empeorado rápidamente. Cada hora que transcurría parecía estar 50% peor que estaba en la hora anterior. Es lo que declaró su médico, Peter Lee. Para la tarde del viernes 22 de septiembre, se hizo evidente que ya no había más nada que hacer por él. A las 4 de la mañana del sábado 23 de septiembre de 1995, a la edad de 68 años, cayó en un coma neurológico y murió a las 2:20 de la tarde. Takachi, por razones hasta hoy desconocidas, quiso destruir la Iglesia de Dios. Pero la promesa de Jesús es contundente, que la Iglesia de Dios jamás sería destruida. Sus malas intenciones fueron abiertamente divulgadas en enero de 1995, que causó el abandono de una gran parte de sus ministros y de sus miembros. 8 meses después, Takachi murió de una terrible enfermedad. La Iglesia de Dios se reorganizó con los miembros y ministros que salieron de esa decadente denominación, siendo el principal y más grande grupo que se formó y hoy en día sigue la doctrina original fundamentada en Jesús, en los apóstoles, en los profetas, somos nosotros, bajo la denominación de Iglesia de Dios Unida. Las puertas del Hades jamás prevalecieron. Prevalecerán sobre la Iglesia de Dios. Y queda acá una cita más de otro episodio que ocurrió hace 102 años atrás. Hace 102 años atrás, cuando la señora Sylvia May Cadwell, junto a su esposo Albert y su pequeña hija Alden, de 10 meses, viajaron en la segunda clase de un gran transatlántico. Cuando Silvia contemplaba en el día del viaje, el 10 de abril de 1912, cómo el personal de cubierta cargaba el equipaje en el puerto de Southampton, en Inglaterra, ella preguntó a uno de los mozos, ¿es verdad que este barco no se puede hundir? El chico le contestó, así es, señora, ni Dios mismo podrá hundir este barco. Silvia y su familia estuvieron entre los 710 sobrevivientes de un total de 2.224 pasajeros en el desastre de la noche del 14 de abril de 1912, cuando el imponente Titanic se chocó contra un iceberg. El barco que prepotentemente dijeron que ni Dios podría hundir, yace a más de 100 años en el fondo del Océano Atlántico, frente a las costas de la isla de Terranova en Norteamérica, habiendo cegado 1.514 vidas en su viaje inaugural. Vamos al segundo punto. Enfermedades para que el hombre de Dios sea glorificado. Enfermedades para que el nombre de Dios, el nombre de Dios sea glorificado. Es el segundo punto que nos va a alcanzar para desarrollar en el día de hoy. Aunque hay muchos otros que vamos a seguir en un próximo mensaje. Hay que comprender que ni todas las enfermedades son causadas por el pecado de uno. Eso Jesús dejó bien claro cuando se encontró con un ciego de nacimiento. Pasemos al libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Vamos a empezar por el versículo 1. Juan capítulo 9 comienza el relato diciendo, versículo 1, y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntándole sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Los judíos en la época de Jesús relacionaban todas las enfermedades con el pecado, de uno o de sus padres. Los discípulos tuvieron la curiosidad de saber quién había pecado en el caso de aquel ciego que Jesús estaba fijando. Pero la respuesta fue sorprendente. Versículo 3, Juan 9, versículo 3. Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifieste en él. Acá Jesús dijo bien claro que no todas las enfermedades son causadas por el pecado. Hay enfermedades que se manifiestan para algún propósito divino. En este caso del ciego, para que el nombre de Dios, sea glorificado a través de la obra de Jesús. Pero veremos más adelante que ni todas las enfermedades que se manifiesta con algún propósito divino son curadas. Continuamos aquí este relato. Jesús dijo, versículo 4, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Versículo 6. Habiendo dicho esto, escupió en la tierra, hizo un barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Versículo 7. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Un ciego de nacimiento. Regresó viendo. Jesús curó a muchos en estas condiciones, que se encontraban enfermos no a causa de un pecado propio o ajeno. Hay muchos casos, como las resurrecciones de Lázaro y de la hija de Jairo, la curación de la suegra de Pedro y así por adelante, que Jesús les ha curado. Curar enfermos para que se manifiesten las obras de Dios fue constante en los inicios de la iglesia, en su fase apostólica. Jesús comisionó a sus discípulos para que sanasen a los enfermos. Y así fue. Otro caso en que la enfermedad fue manifestada para un propósito divino, encontramos en una historia que hemos estudiado hace poco, la historia de Job. Job acababa de perder sus hijos, sus bienes, a causa de una dura prueba. Y asimismo Job no pecó contra Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 2. Job, capítulo 2, versículos 4 al 7. Job, capítulo 2, versículos 4 al 7. Porque después, con la reacción de Job, de no haber maldecido a Dios al haber perdido sus hijos y sus bienes, entonces el enemigo de Dios intervino otra vez y quiso dañar más a Job. Dice aquí, Job capítulo 2, versículos 4 al 7. Respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Versículo 7. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job era un hombre íntegro, recto, quien no practicaba el pecado. Y asimismo fue duramente probado y le afectó una terrible y dolorosa enfermedad. Job es una prueba más de que no todas las enfermedades son causadas por algún pecado terrible. Decimos que algunas enfermedades vienen por algún pecado terrible y no por cualquier pecado, pues la Biblia dice en las palabras del apóstol Pablo que todos pecamos y por ello todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores. Entonces no es cualquier pecado. En el mismo libro de Romanos 3 que yo he citado, lo que Pablo dijo, Pablo también dice que todos somos justificados por la fe en Cristo. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados por la fe que tenemos en Cristo. Eso nos hace entender, a ejemplo de lo que pasó con el rey Usías, con el criado de Eliseo, e incluso con el pastor general de la Iglesia de Dios Universal, que el pecado que lleva a una enfermedad terrible y a una muerte prematura es sin duda el pecado de desafiar a Dios. El desafío directo en contra de Dios. Y Job, que ya hemos estudiado, como dije, su historia en un anterior mensaje, él no practicaba el pecado, pero se detectó un defecto en su carácter, llamado autojusticia, lo que hemos visto. Y él no fue agobiado por la terrible enfermedad a causa de su autojusticia. No, claro que no. Todo lo contrario, él fue probado para ser perfeccionado en el camino de Dios. Salmos dice que muchas son las aflicciones del justo, y Job era justo, dice la Biblia. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Esto está en Salmos 34, 19. Salmos 34, 19. Las enfermedades que a uno vienen sin causa física o espiritual aparente, no son fruto de ningún pecado en específico. Dios mismo dijo que su poder se perfecciona en nosotros mediante nuestras debilidades. Ese punto desarrollaremos también en la próxima característica sobre las enfermedades que vamos a desarrollar más adelante. Por lo pronto, sabemos el final feliz de la historia de Job, quien perdió sus hijos, sus bienes y su salud, pero se arrepintió y fue perfeccionado en el camino de Dios. Recibió el doble de todo lo que antes tenía y vivió 148 años más de una vida larga y sana. Para terminar este punto, volveremos a la historia de Naamán. Como dije ahora, vamos a tocar la historia de Naamán, el general de los ejércitos sirios. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a volver allá en Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a leer el versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 dice: y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él, el Eterno Dios había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Estamos hablando de un hombre importante no solamente para el rey de Siria, sino para Dios mismo, quien lo utilizó al permitir que sea leproso y con su cura milagrosa abrió el camino de la salvación a ese pueblo extranjero. Y esa historia se vuelve increíble porque Dios interviene a través de una muchacha israelita y esclava, lejos de su hogar, insignificante a los ojos de los hombres, pero no así para Dios. Esa muchacha fue quien presentó la solución de la cura de la lepra de Naamán al dirigirse a la esposa de Naamán. Y dijo, versículo 3, Segunda de Reyes 5, versículo 3, dijo a su señora, esa muchacha: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y conocemos la historia. Naamán, por indicación del profeta Eliseo, se lavó 7 veces en el río Jordán y fue limpio de su lepra. Y Naamán, un sirio, extranjero, gentío, reconoció a Dios de Israel como el único y verdadero Dios, aquí en Segunda de Reyes 5, versículo 17, dice lo siguiente: y Naamán dijo: pues si no, te ruego que de esta tierra, hablando al profeta Eliseo, se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Naamán solo sacrificaría al Señor Dios de Israel. En conclusión de esta primera parte del mensaje, la Biblia y las enfermedades, hemos estudiado 2 tipos de enfermedades: las causadas por el pecado, que sobrevino en personas que abiertamente desafiaron a Dios, pero también estudiamos enfermedades que no fueron causadas por ningún pecado en específico, sino que sobrevinieron para que se manifieste el poder y el nombre de Dios. En la continuación de este mensaje, que será dado en el día de trompetas, vamos a estudiar más características de las enfermedades y vamos a resolver un aparente contradictorio o una aparente contradicción entre las afirmaciones de la Biblia cuando dice que Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos. Dios visita la iniquidad de los padres en los hijos. Y la afirmación en otra parte de la Biblia que dice que los hijos no llevarán el pecado de los padres. Eso vamos a explicar en un próximo mensaje. Y referente a la fiesta que se avecina, vamos a entender por qué la tierra gime y sufre esperando ansiosamente el regreso de Jesús en el día de trompetas.